Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo.
¿Cómo se le están pasando este domingo? ¿Saben? Creo que Dios va a hacer algo hoy. Creo que Dios se está moviendo hoy. Gracias por esas tres personas que creen que Dios está haciendo algo hoy. Y quiero, antes de entrar a mi protocolo de bienvenida, quiero que extiendas tus manos para acá. Si es la primera vez que vienes y dices, ¿qué? Tú extiéndelas, algo va a pasar hoy. Y puedas orar conmigo y decirle, Padre, usa este mensaje para traer luz. Te pido, Señor, que sea tu palabra la que nos cambie y no lo que puede hacer la iglesia, sino lo que tú haces a través de la iglesia. Te pido, Señor, que tomes control de este momento y que mis oídos, mi espíritu, mi mente sean abiertas para poder entender algo más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Puedes dar un fuerte aplauso a Dios por eso? ¿Sabes? Me encanta octubre. Me fascina. Y no solamente es por la temporada de otoño. ¿A alguien le gusta el otoño? Es súper padre, ¿no? Porque es como una mezcla así como previo así a invierno y es como, no sé, un ambiente mucho más relajado. Me gustan los colores de temporada, son como cálidos, las hojitas, ¿verdad? Pisar esas, me encanta, ¿no? ¿Alguien, las qué? Las lunas de octubre, qué románticas salieron hoy. Ay, me encanta. ¿Saben qué se celebra en octubre? Y estuvieron en el primero, ¿verdad? Halloween se celebra, ¿no? No se crean. Me encanta octubre porque celebramos la Reforma Protestante. Y creo que la iglesia le encanta a hacerse problemas donde no hay problemas, me explico. Y yo recuerdo cuando yo era pastor de jóvenes y muchas de las discusiones que teníamos o las pláticas era ¿cómo vamos a hacer para que en octubre los chavos no salgan a pedir calaveritas? No les vayan a robar el alma mientras van pidiendo dulces, ¿verdad? Y yo recuerdo que no sé, esas eran como el pensamiento de la iglesia, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que la gente, hay que hacer, si allá hacen una fiesta de obscuridad, nosotros hay que hacer una fiesta de luz, ¿no? Y creo que perdemos mucho el tiempo intentando pelear con todo, en vez de enfocarnos a lo que Dios está haciendo en la iglesia. Y jamás se me va a olvidar a la vez que, porque sí, nací en la iglesia, pero yo creo que hasta mis 20 años fui consciente que el 31 de octubre de 1517 hubo algo llamado Reforma. Fue como, ¿qué? ¿A poco pasó eso? Yo era de esas personas que decían, no, los católicos tenemos más cosas en común que en contra. Y cuando eso abrió mis ojos, dije, ¿por qué nunca en ningún lugar, en ninguna iglesia, se celebra el movimiento de Reforma? Es algo tan importante. Y entonces caí en cuenta de algo. No nos gusta hablar de reformas porque es incómodo. Porque es incómodo hablar de que tú ya encontraste la forma a algo y ahora lo tienes que modificar. A ver, ¿cuántos sus colchones ya tienen su forma? ¿No? ¡Claro! ¿No? Puede ser el colchón más nice del mundo, ¿me explico? Pero tiene tu forma, porque todas las noches te duermes de la misma manera, en el mismo lugar, y ya está ahí la formita, ¿no? O sea, la vez pasada entré a obscuras a mi cuarto y dije, caray, ¿quién está en mi cama? Esto no es chiste, me asusté. Me asusté y ya prendí la luz y dije, ah, no, es mi forma, ¿verdad? Que se quedó ahí en el colchón. Y nos encantan las formas y no nos encanta romper nuestras formas. Soy una persona que en algunas cosas, no en todo, tengo muchos métodos para lograr lo que quiero, ¿no? O sea, soy muy metódico en cosas, ¿no? Soy muy metódico, no sé, cuando preparo mi comida, tengo como un, aunque pudieras hacerla de otra manera, para mí yo tengo un orden y así tiene que ser, porque así digo yo, ¿me explico? Porque me acostumbré a eso, porque mi cultura desde pequeño fue formada de esa manera y romper eso es bien difícil, es súper difícil. ¿Alguna vez has tenido que obligadamente vivir con alguien que no es tu familia? Es un tema. ¿El marido cuenta? Sí, porque no era de tu familia antes. Y es como, ¿por qué no tapas el champú? ¿Para qué lo tapo si lo voy a usar mañana? ¿Me explico? ¿Por qué aplastan la pasta así cuando la puedes ir haciendo poco a poco, poquito, no? Y como ese tipo de detalles, ¿no? Tenemos formas, maneras de hacer, maneras donde ya estamos acostumbrados que es así la vida. Pero cuando algo nos dice no está bien, entra una inconformidad. Es molesto quitarnos de la comodidad. Y es bien chistoso porque hoy en día todos los esfuerzos de nuestra sociedad es para que estemos más cómodos. ¿Me explico? O sea, lo que te vende la publicidad es los tenis más cómodos, la cama más cómoda, la tele más cómoda, el celular más cómodo. No tienes que hacer nada, nomás le dices, marca, y ya te leyó la mente y sabe a quién marcar. Eso es lo que queremos, ¿me explico? Queremos la comodidad. Y hablar de reformas es hablar de inconformidad. Es hablar de algo que no está bien, que nos mueve, que nos sacude. Y entonces nos lleva a otro nivel, nos lleva a otro lugar, nos hace crecer. Hay gente que lleva años en la iglesia y está cómodo en la iglesia. Y cuando pasan 20 años se da cuenta que su vida sigue siendo la misma que cuando llegó por primera vez a la iglesia. Porque no nos gusta la inconformidad. La gente viene a la iglesia con eslogans como ven tal como eres. Y piensa que el ven tal como eres es ven y quédate como eres el resto de tu existencia. Y aquí te sobamos, te aplaudimos, te abrazamos y te decimos bienvenido a casa. Pero a Dios le encanta incomodar. A Dios le encanta mover cosas. A nosotros no. ¿Es una realidad o no? O sea, ¿a alguien le gusta que llegue con ustedes y le digas estás mal en esto, en esto, en esto, en esto? Es como, espérate, calmado. Ni mi mamá me hacía eso, ¿no? Siempre sacando. Y a nadie nos gusta. Pero ¿a poco no crecemos cuando escuchamos ese tipo de cosas? Claro. Yo creo en una iglesia en pleno pandemia que está diciendo Dios, yo quiero crecer. Va, no es la mejor temporada, pero si una flor florece en una mala temporada, en una mala tierra, en una mala estación, entonces es una gran flor. Quiero florecer en esta temporada. Quiero ir a más en este momento. Mueve la tierra, sacude la tierra, trasplántame, haz lo que quieras hacer. Pero tengo que crecer. ¿Hay alguien aquí que cree eso? Y aprovecho para saludar a todos los que están en línea. Bienvenidos a casa también desde sus casas. ¿Sabes? El movimiento de reforma no inició solamente con Martín Lutero. A veces creemos que él es el único que hizo el gran movimiento de la reforma protestante cuando se levantó todo un movimiento diciendo la iglesia, no es que la iglesia esté mal, el movimiento es la iglesia no está pegada a la Biblia y está cayendo en errores. ¿Me explico? Porque un reformador tiene que tener algo de rebelde, pero un rebelde jamás puede ser un reformador. Eso apúntenlo ahí, va para Twitter. Sí. Un reformador, ¿no estaban apuntando o qué? Un reformador tiene que tener algo de rebelde, pero un rebelde jamás puede ser un reformador. ¿Ya? Y 300 años antes de que esto sucediera, ya había algo que se estaba cocinando. A mí me encantan los asados largos. A mí me encantan los asados de 8 horas, ¿no? Que lo dejas en el asador a fuego muy, muy lento. Tengo hambre. A fuego muy, muy lento. Después de 8 horas dices, ¡wow! Eso era lo que estaba esperando. Y 300 años antes de la reforma se estaba cocinando algo increíble. Y les dejamos ahí un separadorcito porque es importante tener algo de historia en la iglesia de Pedro Baldo. Y quiero contarte un poco acerca de su historia. Pedro Baldo es uno de las pocas personas de reforma que hicieron reformas o previos a la reforma que no era un estudioso de la Biblia, que no era un monje y que no era pobre. Pedro Baldo era un mercader que tenía dinero, era una persona de alta sociedad. Y es bien interesante porque, de hecho, ni siquiera sabemos si verdaderamente se llamaba así. Solamente sabemos que existió. Y hay varias traducciones que mueven su nombre, pero bueno, X, eso es lo de menos. Lo interesante de él es que no sabemos cómo se convirtió, no sabemos cómo Dios se le presentó. ¿Tú te acuerdas la primera vez que Dios se te presentó? La primera vez que Dios te dijo, hey, aquí estoy. Hey, no quiero que camines solo. Hey, quiero amarte, quiero abrazarte. Hey, tus errores, tus pecados. No te preocupes, yo ya los dejé en la cruz del Calvario. Yo quiero ir hacia el futuro contigo. ¿Alguien recuerda ese momento? El momento para Pedro Baldo fue tan grande, tan profundo en su corazón, que gastó una gran parte de sus finanzas en que dos monjes le tradujeran una parte de la Biblia. Porque en ese momento no podían tener la Biblia como tú y yo la tenemos. La iglesia solamente tenía una traducción de la Biblia, se llama la Sacra Vulgata, y la Sacra Vulgata está escrita en latín, y el latín es el idioma del credo, y solamente la iglesia podía leer eso, ¿me explico? Nadie más. Entonces la iglesia estaba fusionada con el Estado, y como eran los únicos que podían tener la palabra, era la autoridad máxima sobre la existencia humana. Y Pedro Baldo dice, yo quiero saber qué dice ese libro. Yo quiero saber esos 66 libros que vienen ahí. Yo quiero saber qué dicen de mí, qué dicen de Dios. ¿Por qué es tan importante la Biblia? Y gastó una gran parte de sus finanzas en conseguirlo. Lo interesante es que uno de los monjes que le estaba ayudando le contó la historia del joven rico. ¿Alguna vez has escuchado esa historia? Dice la Biblia que un joven con mucho dinero va con Jesús. Y le dice, Jesús, yo quiero seguirte. Ay, me recuerda algunas historias que en el camino del ministerio he escuchado. Yo voy a hacer, yo voy a apoyar, yo voy a estar, yo voy a crecer. Bueno, vente, vamos a... Sí, te marco la próxima semana, me explico. Eso le pasó al joven rico. Le dijo, Jesús, yo te quiero seguir. Jesús le dijo, venga, cumple estos mandamientos. Y el joven rico le dijo, Señor Jesús, soy yo, me explico. Soy perfecto en todo. De esos no hay aquí, ¿verdad? En otros lugares hay gente así que dice, o sea, cumplir la Biblia. Por favor, yo ya lo hice. Soy santo, soy puro. No hay nada más peligroso para la iglesia que la hipocresía ante nuestros errores. No hay ni uno solo santo. Ni el que está aquí, ni allá, ni afuera. Tal vez él sí se ve medio santo, pero no, ay, me explico. Para que sonrías, aunque sea atrás del cubrebocas. Y Jesús le dijo, va, sencillo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice la Biblia literalmente que el joven rico se fue triste porque tenía mucho. Y no siguió a Jesús. Ni siquiera sabemos cómo se llama el joven rico. Cuando tuvo la oportunidad de marcar la historia, fue más grande el dinero que la oportunidad de hacer un cambio histórico que iba a trascender por más de 2000 años. Es interesante eso. Por eso dice la Biblia que no puedes servir a dos amos, o sirves al dinero o sirves a Dios. Puedes servir a Dios y tener dinero, y puedes servir al dinero y ser verdaderamente pobre. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces cuando Pedro Baldo entendió eso y dijo, wow, ¿por qué el joven rico no fue por Jesús? ¿Por qué se fue por su dinero? Dice la historia que él lo que hizo fue vender todo. Todo lo que tenía se lo dio a los pobres. Muy parecido a lo que hoy vivimos, ¿verdad? Se lo dio a los pobres. Y a partir de ese momento, Pedro Baldo se metió a los callejones más oscuros, a los lugares más sucios, a los barrios de prostitución en León. Y empezó a predicar el mensaje del Evangelio en el idioma del pueblo. Ahora imagínate eso. Hay una iglesia que está basada en la idea de quitarle el dinero al pueblo lo más posible para enriquecerse. Y de repente un hombre rico vende todo y empieza a predicarle a los pobres. Es un problema. Es un problema. Eso ya no pasa hoy en día, me explico, a la iglesia ya, que va a querer nuestro dinero, ¿eh? Pero es un problema para la iglesia. Pero cuando un hombre entiende el poder de la palabra de Dios, entiende dónde es el lugar donde tiene que brillar. Cuando una persona entiende ¿cuánto cuesta el poder tener la palabra de Dios? Entonces entiende que la comodidad no es el camino para la trascendencia en esta vida. ¿Qué va a pasar cuando te mueras? Piénsalo un segundo. ¿Qué van a decir de ti? ¿En qué trascendiste en esta vida? Piénsalo un segundo. Dice la estadística que solo el 12% de la humanidad marca la historia. 34% siguen a ese 12% y el resto solo se dedican a vivir. ¿Por qué? ¿A poco crees? ¿Verdaderamente crees que tu vida simplemente es una energía que fluye, que un día se va a apagar y ya te acabaste y se murió? ¿En verdad crees que no tienes propósito? El problema es que no entendemos que esta sociedad rota tiene la oportunidad de ser pegada porque no hemos valorado lo que Jesucristo nos dejó para cambiar esta sociedad. ¿Sabes cuál es el problema? Que todo el movimiento de reforma, todos esos 300 años de hombres levantándose, luchando, literalmente Pedro Valdo fue excomulgado. Dice la Biblia que todos sus seguidores agarraban todas sus pertenencias, las quemaban y se iban a los barrios más pobres a llevar el mensaje del Evangelio. ¿Te imaginas qué clase de sociedad tuviéramos si hiciéramos eso hoy en día? Ay, no, David, ¿cómo vamos a hacer? No entendemos a qué hemos sido llamados como iglesia. Mi trabajo no es predicar en una plataforma. Eso, mira, cualquiera lo puede hacer. Pero si allá afuera no hay una diferencia, esto no tiene sentido. ¿Me explico? ¿Qué pasaría? Imagínense, si volviéramos a eso, a una iglesia que entiende que no somos tan santos, tan puros como para no hablarle a un perdido, para no hablarle a una prostituta, para no hablarle a un niño que ha sido violado contra su voluntad, para no hablarle a una mujer que es golpeada por su marido, para no ir a lugares que huelen mal, a lugares que están sucios, a lugares donde nadie se pararía. En verdad creemos que la iglesia fue creada en el corazón del Padre para mantener la estética y estar a gusto. Si verdaderamente creemos eso, es que no hemos entendido nada del movimiento de Jesús. Jesús fue a una cruz en el Calvario, no para estar lejos, sino para acercarse a los perdidos. Todo el movimiento de reforma está basado en una sola idea: que el pueblo pueda tener la Biblia en sus manos. Esa es toda la idea, toda la lucha. Toda la intención, todo el gasto radica en que en un día, en el 2020, puedas tener impresa con una buena portada, bonita, una Biblia en tus manos. ¿Cuánto costó esto? ¿Cuántas vidas ha costado esto? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Cuánta sangre fue derramada para que esto llegara a tus manos? Pero nosotros nos quejamos de pagar 1,000 pesos por ella para tenerla abierta ahí en la sala de la casa. ¡Aleluya! Ya, ya, la casa está bendecida. Ya, no, oye, ponle seguro a la puerta. No, ahí dejé la Biblia ahí abierta. La creemos más como un amuleto de buena suerte que como algo que puede cambiar nuestra vida y puede cambiar la sociedad. El problema es, y no me dejarán mentir, que lo que nos cuesta lo queremos, pero cuando lo tenemos ya no nos importa. ¿Cuántas esposas se sienten y dicen, no, es cierto? ¿Y ibas a levantar la mano, verdad? ¿Me explico? No, porque en el noviazgo, hazte la difícil, ¿verdad? Juegan con esa psicología muy mal, muchachos. Hazte la difícil. Porque naturalmente al ser humano, cuando le dices, no puedes lograr eso, vas a ver que sí. ¿No? Y venimos con ese chip desde pequeños. No, no agarres ahí, mijito, porque te vas a quemar. Y ahí va el niño, ¿no? Va a ser lo primero que va a querer hacer. Entre más le dices a alguien que no, más lo va a querer. Pero cuando ya alguien pagó por eso, ya es insignificante para nosotros. Espero no quemar a nadie. Y luego es bien difícil dar ejemplos tan amplios porque puedes ofender a mucha gente. Pero ¿no se han dado cuenta que a veces los conductores de empresas, no sé, repartidores, o sea, tratan los camiones como Dios les da a entender? ¡Les vale! Porque no les costó a ellos. Porque ellos no pagaron el precio para que una empresa que empezó vendiendo algo chiquito ahí en una colonia pudiera llegar hoy a cualquier tiendita. Ellos no pagaron el precio de eso, no les interesa. ¡Ay, la Biblia! ¡Ahí está! ¿Cuántas veces lees tu Biblia entre semana? Ese es el problema. Hace un tiempo leí algo, y yo siempre lo digo y siempre lucho con ese pensamiento. Y lo que decía el pastor que leí es que la gente no le importa la verdad. La gente no viene a tu iglesia, decía, la gente no viene a tu iglesia a escucharte decir la verdad. La gente viene a tu iglesia buscando escucharte que le digas cómo salir de los problemas que está viviendo. En verdad. ¿Cómo solucionar problemas? ¿En verdad? ¿Todo? ¿Jesús murió en la cruz solo por eso? ¿O para traer verdad? Yo sé que tal vez es la primera vez que vienes o tienes tiempo y lo único que quieres es un mensaje que te tranquilice, que te relaje y no te tense más. Pero a veces el camino para lograr eso es más difícil de lo que pensábamos. A veces se tiene que invertir todo, se tiene que pagar todo, se tiene que perder todo para ir por el que nadie va y darte cuenta que la vida tiene más sentido, más significancia, más valor que el que podemos palpar con nuestras manos y ver con nuestros ojos. Yo creo en una iglesia que deja de esperar que el gobierno haga algo para cambiar la sociedad y entendamos que cuando Dios fundó la iglesia, tenía el sueño de una sociedad purificada, santa, limpia y que funcionara amándonos los unos a los otros. Me encanta, no sé si te has puesto a pensar, ese es el poder del Evangelio. La Biblia tiene el poder para cambiar este mundo. ¿Sí crees eso o no? ¿Sí crees eso? Si solo una persona hoy, solo una persona, pudiera salir de este lugar y decir, va, voy a empezar un hábito de lectura de la Biblia, voy a hacer que algo pase en mi vida, voy a creer que ese libro vale la pena, no solo porque lo tengo gratis descargando una app desde mi celular, sino porque costó para que alguien lo tuviera ahí, costó la sangre del Hijo de Dios para que yo pueda tener una palabra suya en mi vida, voy a aprovechar, si solo una persona hiciera suya la Biblia esta semana, su mundo cambiaría. ¡Ay, pastor, es que tengo tantos problemas! Es que, ¡ay, es que mi familia, es que mis hijos! Es que, ¿qué te preocupa hoy? Piensa, piensa, ¿qué te preocupa? ¡Ay, es que las finanzas! ¡Ay, es que no puedo hacer eso! ¡Ay, es que siempre caigo en el mismo error! ¡Ay, y ahí estamos, ahí está! Vamos, lee tu Biblia. No, no, pastor, no, dígame, ¿cómo? Nuestro trabajo no es cambiar tu vida, no podemos cambiar tu vida. Yo no puedo cambiar tus finanzas, yo no puedo cambiar tus problemas, yo no puedo cambiar tus relaciones familiares, yo no lo puedo hacer. Pero aquí hay algo que sí lo puede hacer. Pero aquí hay algo que sí puede cambiar tu vida. Ay, eso es súper old school, leer la Biblia. A veces lo old school es lo que permanece para siempre. Las cosas de antes eran bien hechas, duraban. Hoy tienes que cambiar todo cada 5 minutos porque ya no sirve, o porque tienes que actualizarlo. Mi celular ya no se actualiza. ¿Me explico? Esto no necesitas actualizarlo. Esto sí, y esto sí. Ay, es que tengo tan... ¿Por qué las cosas nunca funcionan como yo quiero? Queremos que la gente nos solucione la vida. Jesús lo hizo en una cruz del Calvario, pero lo menospreciamos porque no nos costó. Qué triste es ver una iglesia que viene todos los domingos, alaba, canta, sí, gloria a Dios. Y vas a su vida espiritual en 90 minutos, un domingo en la mañana. Qué triste es ver una iglesia que no ha entendido que el evangelio no se vive dentro de una estructura, sino que la estructura nos ayuda para hacer vida allá afuera y mostrar la verdad de Cristo Jesús, donde nadie nunca antes lo ha hecho. Tu vida tiene un propósito, pero ese propósito está aquí, escondido. Ay, Señor, ¿cuál será mi propósito? ¿Quieres saberlo? ¿Quieres vivirlo? Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay gente que lleva 20 años en la iglesia y está igual que como llegó, porque la iglesia no cambia vidas, la palabra de Dios sí. Porque todo lo que podamos montar, todo el espectáculo, que si cantamos, que si bailamos, que si traemos importado desde Inglaterra un músico, eso no va a cambiar tu vida. Es que me gusta más la otra iglesia porque hay más show. Vamos. Eso no va a cambiar tu vida. Eso no va a hacer la diferencia. Jesús no murió en la cruz del Calvario para que estés cómodo creyendo que la vida es color de rosas, buscando la utopía de una felicidad, de una sociedad perfecta, de una familia de Instagram. Jesús murió en la cruz del Calvario para que en medio de los valles de sombra de muerte puedas entender que su palabra te va a sostener, que su palabra te va a rescatar, que su palabra te va a mantener, que su palabra te va a dar vida, que en su palabra está a tu seguridad. Él ya no lo dio, pero como no nos costó, en verdad, pues es triste. No me tiene que costar. Dios te está diciendo: hey, tranquilo, yo estoy contigo. Aunque andes por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguna, porque mi vara y mi callado infunden tu aliento. Ay, no, yo no voy a creer eso. ¿Qué va a pasar? Oye, tranquilo, no está pasando nada. Pues no importa, yo quiero sentirme que algo está pasando mal. Hay gente que necesita sentir que algo está pasando mal. Dios te dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. No, yo para qué quiero que sea fácil y ligera su carga. Yo quiero sentirme estresado. Yo quiero sentirme cansado. Yo quiero tener problemas. Porque no estamos cambiando esto, porque esto no está aquí. ¿Puedes creer eso? Que somos creyentes que ya no creen. ¿Por qué digo eso? Porque esto está fundamentado en la palabra de Dios, pero ni siquiera la leemos. La lucha de la reforma es hacer a un pueblo que pueda despertar de la ignorancia que el poder los ha sometido, porque el conocimiento es poder. Y estamos cayendo de vuelta a la misma generación, a la misma sociedad de hace años. El problema es que ellos sí querían ser libres de la ignorancia y a nosotros nos encanta porque lo que no vemos no nos duele. Dicen por ahí, lo que no fue en mi año no me hace daño, ¿verdad? Nos encanta la ignorancia. Ay, qué mala onda eres. Yo puedo pararme aquí 35 minutos y decirte una santa de mentiras. ¿Sí estás consciente de eso? Y estoy seguro que va a haber gente que va a decir, ¡amén! Y lo va a creer. Lo hemos visto a lo largo de la historia. ¿Cuántos engaños ha habido por lo que se predica en una plataforma que no está bien cuidada y bien fundamentada en la palabra de Dios? ¿Cuánta gente vive en engaños hoy en día? Pero ¿sabes qué? No es culpa de la plataforma, no es culpa del que predica, no es culpa de la iglesia. Porque todos tenemos esto al alcance de un clic. Porque todos tenemos esto al alcance de nuestra mano. Efesios 5, con esto termino. Si me ayudan, por favor. Efesios 5, versículo 25. Y vamos a orar porque el Espíritu Santo va a hacer algo hoy. Dios está trayendo verdad. Dios está trayendo libertad, Dios está reformando, Dios está haciendo que gente esté inconforme con la manera religiosa en la que hemos vivido nuestro cristianismo. Dice la Biblia, y me encanta Efesios porque está hablando de matrimonio y ese matrimonio tiene un símil entre Cristo y la iglesia. Y dice, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Qué? Ni en el primer servicio ninguna esposa se alegró por eso. Pues bueno, si no lo quieren va a haber alguien que sí lo quiera. ¡Yey! ¡Ahí hay alguien que sí lo va a querer! Mis esposas amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. ¿Mediante qué? La palabra, ¿mediante qué? La palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin manchas, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Eso es lo que Él está esperando, una iglesia sana, una iglesia limpia, una iglesia que sabe pararse en medio de la oscuridad para hacer luz, pero nunca lo vamos a lograr si la palabra no vuelve a tomar relevancia en nuestros días. Nunca vamos a despertar a esta sociedad si lo que hablamos allá afuera no es la palabra. Nunca va a cambiar tu matrimonio si lo que hablas no es la palabra. Nunca va a cambiar tu relación con tus hijos si lo que habla no es palabra. Vamos, alguien tiene que creer eso. La respuesta a todos los problemas sociales están ahí. Por eso Jesús oró: purifícalos en la verdad. Purifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Ay, es que no cambio. Se me hace que el pastor no tiene mucha unción para predicar. Hey, ahí está. ¿En verdad quieres cambiar? ¿En verdad quieres que tu vida sea diferente? ¿En verdad estás harto de la manera en la que vas todos los días, la misma rutina? Haz algo diferente. Atrévete a hacer lo que nunca te atreverías a hacer. Pedro Baldo me encanta porque hizo algo que da miedo, ¿me explico? Da miedo. Piénsalo, vende ahorita todo lo que tienes y vete a Menchaca o a donde quieras y vive ahí en la calle para predicar la palabra de Dios. Ay, no, David, eso es de antes. Eso es de los que quieren. De los que han entendido lo que ha costado esto. De los que han entendido lo que Dios puede hacer a través de esto. Voy a tomarme 2 minutos más, ¿me explico? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me dan chance? Me explico. Nuestro primer domingo fue así. jamás se me va a olvidar. Nuestro primer domingo fue en Tepito, rodeado de niños que eran prostituidos, alrededor de 25 niños. Estábamos ahí. ¿Sabes qué es lo más increíble? Llevábamos cámaras de fotos y llevábamos mochilas y cosas. Yo dejé mi celular en una banquita de ahí. Estuvimos como 2-3 horas en ese lugar y no nos robaron absolutamente nada. Atendimos gente que estaba balaceada. Fue todo un tema, me explico. Pero lo que más se quedó en mi mente y en mi corazón, ¿sabes qué fue? Que una señora va conmigo, me toca el hombro y me dice, oye, ¿ustedes son cristianos? Le digo, ¿cómo qué clase de cristianos te hablas, cierto? Le digo, sí. Y me regaña la señora. ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué no estás en la iglesia? Ay, señora. La iglesia es más que un servicio dominical. La iglesia es mucho más que un mensaje. La iglesia es mucho más que músicos. La iglesia es mucho más que asientos. La iglesia es mucho más que un edificio. La iglesia es el sueño de Dios. Yendo por los que nadie va. Amando a los que nadie ama. Ay, no, que lo. Hasta que no vea que el pastor. Tú eres la iglesia. En verdad te vas a perder y no vas a hacer nada porque alguien más no lo haga. Hablar de reformas es que tú te hartes de la forma de vida que estás llevando y decidas hacer algo allá afuera. Ese es el corazón de la iglesia. Espíritu Santo, mueve el corazón de tu iglesia. Espíritu Santo, quita lo absurdo del pensamiento de tu iglesia, luchando por cosas que se ven, luchando por cosas que no trascienden, luchando por cosas que no van a prevalecer en el tiempo, y abre nuestros ojos, nuestra mente, nuestros corazones a entender lo eterno a través de tu palabra. Yo creo en el nombre de Jesús y creo con todo mi corazón en una iglesia que no se conforma, en una iglesia que no está cómoda, en una iglesia que se atreve a ir a donde nadie va e ir por los que nadie iría nunca. Creo en el nombre de Jesús que tu palabra es verdad y que hoy santificas a tu iglesia a través de tu palabra. Creo que toda cultura de falta de lectura es echada afuera y que hoy hay verdad en nuestra sociedad, que hoy hay verdad en nuestra vida, que hoy hay amor por tu palabra, que hoy hay gente en este lugar que está naciendo en sus corazones el deseo de estudiar más, el deseo de buscar más, el deseo de aprender más. Creo en el nombre de Jesús por gente, Señor, que estás metiendo tu mano en su corazón y estás sacudiendo las fibras de su vida y los estás llevando a más. Ahí está el Espíritu Santo reformando. Creo en el nombre de Jesús que hay una revelación de cosas que tienen que cambiar en tu vida. Creo que hoy el Espíritu Santo está rompiendo lo ciclado del cristianismo en gente que lleva años asistiendo a la iglesia y que hoy hay algo que se está rompiendo en la mente. El velo del entendimiento está siendo roto. Y hay revelación de cosas nuevas. Y hay revelación. Hay algo nuevo sucediendo. Todo ambiente ciclado es echado fuera. todo ambiente ciclado, hoy la luz del Evangelio está viniendo sobre tu mente, sobre tu corazón, nuevas maneras de orar, nuevas maneras de adorar, nuevas maneras de conectarte con Él, nuevas maneras de amar, nuevas maneras de servir, nuevos matrimonios en el nombre de Jesús, nuevas relaciones entre padres e hijos, nueva sociedad en el nombre de Jesús. Hay algo que se rompe, el molde se rompe, el molde se rompe en el nombre de Jesús.
Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal, generosidad@javalia.org. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.